una pausa para la meditación.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, el programa informativo para Cuba de La Voz de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos de América.
Escucharon ustedes la primera transmisión de Radio Martí desde Washington el 20 de mayo de 1985. Hoy, tras varios días fuera del aire, retomamos nuestras transmisiones y gradualmente retomaremos también la programación habitual.
Informe pide a Estados Unidos que Cuba esté entre los países de especial preocupación por violaciones a la libertad religiosa.
Condenan al preso político Alexander Fábrega Milanés por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional.
Impone el presidente Donald Trump arancel del 25% a los países que compren gas o petróleo de Venezuela.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclama a Estados Unidos más presión sobre Rusia tras los ataques de las últimas horas.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero de Martí Noticias. A partir de ahora tendremos para ustedes las informaciones de Cuba, Estados Unidos y también el resto del mundo. Estaremos acompañándoles
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos.
Cuba genera especial preocupación por violaciones a la libertad religiosa, sugiere Comisión de Estados Unidos. Joe Cardona tiene la noticia.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional propuso redesignar a Cuba como el país de especial preocupación y prohibir visas a funcionarios del régimen cubano que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos contra las damas de blanco, grupos religiosos no registrados. Cuba está entre un grupo de 16 países recomendados al secretario de Estado de Estados Unidos para su designación como países de particular preocupación por violaciones. En el caso de Cuba, el informe denuncia que en el 2024 las condiciones de libertad religiosa siguieron siendo deplorables y que el régimen complementó su opresivo marco legal con leyes que restringen aún más la libertad de religión o creencias, hostigaba a líderes y congregaciones religiosas y encarcelaba injustamente a personas por su actividad religiosa pacífica. Por otra parte, el reporte destaca que a lo largo del año 2024, La Habana recurrió a su vasto aparato de seguridad y vigilancia interna para acosar a líderes religiosos y fieles. Además, señala que la Seguridad de Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y los Comités de Defensa de Revolución, entre otros, participaron en este acoso. Entre sus recomendaciones al gobierno de Estados Unidos, la Comisión insta a redesignar a Cuba como país de especial preocupación por participar en violaciones sistemáticas, imponer la prohibición de visas según la sección a funcionarios del gobierno cubano que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos y convocar un evento paralelo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por Cuba contra religiosos. Reportando para Radio Martí, Joe Cardona.
La crisis con el suministro de agua potable en Cuba se agudiza. Según datos oficiales, más del 10% de la población no recibe el servicio. El problema es crítico y la solución no se divisa por parte del oficialismo, mientras los negocios privados que ofrecen agua purificada proliferan. Luis Guardia amplía.
La crisis con el suministro de agua ha sido una constante en Cuba, una problemática que día a día se agrava, sobre todo con el agua potable.
Yo decidí el consumo de esta agua porque realmente en Cuba ya se está haciendo habitual el consumo del agua embotellada, sobre todo para nosotros las mujeres trabajadoras. No tenemos el tiempo disponible como para estar pasando el trabajo, vamos a decirlo a los cubanos, de estar hirviendo.
Añade Zoe que al trabajo y al tiempo que le dedicaría a hervirla se suman los apagones y el déficit de gas licuado, por lo que prefiere comprar estos porrones de agua purificada para tomar.
El agua, nosotros aquí, como ven, tenemos tanques, se almacena en tanques, de ahí la abastecemos los pomos, los ponemos en el frío, y ahí bebemos, la familia bebe ahí, el agua salada, como ven, ahora no tenemos porque no hay problema con la turbina, pero siempre tenemos problemas con el agua dulce, siempre hay problemas. Hay veces que se mete hasta 15 días y no entra, y es muy fundamental, la población necesita el agua dulce.
Sergio vive en Guanabo, un municipio costero al este de la capital cubana, que no cuenta con el servicio de agua potable dulce. El agua aquí es salobre. Sus residentes durante años han padecido este mal sin solución gubernamental.
O sea, para tomar, no se puede tomar esa agua. Es solo para bañarse, para fregar. Y entonces tenemos que comprar el agua en algún punto de donde haya una pipa, que la traigan de algún pozo. Los mismos campesinos tienen su tractor con una pipa y la venden. Entonces esa es la agua que se puede tomar aquí.
Alberto dice que tiene que comprar el agua para tomar a particulares. Históricamente esta área solo tiene servicio de agua salobre. En el pasado, el Estado partido abastecía el agua potable con pipas, pero debido a la crisis con el combustible, cada día son menos los camiones cisternas disponibles y pueden llegar a costar hasta 5,000 pesos nacionales en un país donde el salario mínimo mensual es de apenas 2,100 pesos. Según datos oficiales, más del 10% de la población cubana no recibe el servicio de agua potable. El problema es crítico y la solución no se divisa por parte del oficialismo, mientras los negocios privados que ofrecen agua purificada proliferan. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un nuevo estudio demográfico independiente al que tuvo acceso EFE reduce la población de Cuba a poco más de 8 millones de personas, con una caída acumulada del 24% en apenas 4 años, informa el diario 14 y medio. Se trata de una nueva investigación del economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos, quien concluye, con base en datos oficiales y estimaciones propias, que el número de cubanos residentes en la isla a finales de 2024 ascendía a 8.025.624, muy lejos de los 9.748.532 de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. El experto cuestiona las cifras oficiales al considerar que no dan cuenta fiel de la realidad demográfica de la isla y subestiman la población efectiva y, sobre todo, el efecto negativo de la inmigración.
Su cálculo estima en 545.011 el número de personas que abandonaron la isla en 2024 frente a los 248.165 que reconocen las cifras oficiales, que Albizu Campos critica porque solo incluyen a los migrantes hacia Estados Unidos e ignoran a los que marcharon a otros destinos. Albizu Campos elabora el número de migrantes 2024 tomando las cifras oficiales estadounidenses de llegadas a frontera y con un estimado del porcentaje del total de migrantes cubanos que va a Estados Unidos, un 45,5%, con base, asegura, en la información disponible.
Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que la crisis energética que impacta la vida diaria de la población no es responsabilidad de su gobierno, mientras los sucesivos partes de la Unión Eléctrica de Cuba advierten de nuevas jornadas de apagón. Numerosos expertos y gran parte de la ciudadanía han señalado que la mala planificación, la negligencia y la terrible gestión del Estado son las causas principales de la terrible crisis económica y electroenergética que atraviesa Cuba. En numerosas denuncias han exigido la renuncia del sucesor de Raúl Castro y sus ministros. Díaz-Canel dijo en un discurso en el espacio oficialista Mesa Redonda, y citamos: "Los problemas que tenemos hoy no son un problema de gestión del gobierno cubano como lo quiere presentar el imperio, de que es un gobierno ineficiente. Simplemente no hemos tenido el dinero durante años para mantener las termoeléctricas para hacer las reparaciones".
Díaz-Canel aseguró que se necesitan como mínimo más de 500 millones anuales para restaurar la red eléctrica de Cuba. Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, ha reiterado que este grave problema no tiene solución a corto ni mediano plazo. El parte de este miércoles de la Unión Eléctrica de Cuba anuncia afectaciones en las centrales de Nuevitas, Mariel, Felton, Santa Cruz, Cienfuegos y Renté.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos, formada por más de una decena de agencias del gobierno estadounidense, alertó este miércoles de que China sigue siendo la mayor amenaza militar para el país norteamericano, que hace frente a un repunte de los desafíos cibernéticos procedentes de Pekín, señala la agencia Europa Press. En un informe, la inteligencia estadounidense ha advertido de que China está cosechando progresos en relación con sus capacidades militares, las cuales podría utilizar para hacerse con Taiwán, la que considera parte de su territorio. Así, el texto señala que China tiene la capacidad de golpear a Estados Unidos con armamento convencional, poner en peligro su infraestructura con ataques cibernéticos y atacar algunos de sus bienes en el espacio. China representa la amenaza militar más significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos. El ejército chino es capaz de actuar a todos los niveles del espectro bélico para frenar la intervención de Estados Unidos en una crisis regional, recalcó el informe.
El análisis anual de amenazas de Estados Unidos apunta además que el reciente acercamiento entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte supone también una gran amenaza para el país, cada vez más preocupado por esta situación. Rusia, junto a Irán, Corea del Norte y China, busca poner en tela de juicio las capacidades de Estados Unidos mediante campañas deliberadas con las que busca ganar ventaja ahora que la guerra en Ucrania permite aprender lecciones en caso de combate contra armamento occidental, señala el documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Tiempo de noticias de América Latina. El comercio de crudo venezolano a su principal comprador, China, se estancó tras un decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con aranceles a los países que compren a Caracas días después de las sanciones estadounidenses a las importaciones chinas procedentes de Irán. El decreto de Trump establece que Estados Unidos puede imponer aranceles del 25% a bienes de cualquier país que importe petróleo venezolano a discreción del secretario de Estado a partir del próximo 2 de abril.
Y las operadoras o refinadoras chinas dijeron que están esperando a ver cómo se implementa el decreto y si Pekín les indicará que dejen de comprar, aunque varios conocedores de la industria dijeron que esperan que los flujos continúen. China es el mayor comprador de petróleo de Venezuela, que recibe directa e indirectamente 503 mil barriles por día de crudo y combustible.
Y el gobierno de México dijo que el rancho del oeste del país, donde se hallaron a principios de semana ropas y restos humanos, funcionó como un centro de adiestramiento de un cartel de drogas, según investigaciones y el testimonio del supuesto responsable del inmueble que fue detenido la semana pasada. En el recinto cercano a Guadalajara, madres que buscan a sus hijos desaparecidos han denunciado haber hallado a principios de mes señales que podrían indicar que el espacio era usado para incinerar y sepultar clandestinamente a personas.
El secretario de Seguridad, Omar García, agregó que no hay un indicio de que haya sido un campo de exterminio. El funcionario dio detalles de la detención del supuesto responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación. El presunto criminal se presume que reclutaba personas para lo cual contaba con una estructura de colaboradores. Según el gobierno, los interesados eran citados en terminales de autobuses y llevados al rancho, donde les quitaban sus pertenencias y los obligaban a un entrenamiento con armas de fuego y acondicionamiento físico.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Tiempo de noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclama a Estados Unidos más presión sobre Rusia tras los ataques de las últimas horas. Europa Press tiene el informe.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que los ataques lanzados en las últimas horas por las Fuerzas Armadas de Rusia suponen una clara señal de que el Kremlin no quiere avanzar hacia una paz real, pese a las teóricas negociaciones para un alto el fuego, por lo que ha apelado directamente a Estados Unidos para que haya más presión y más sanciones. Así lo ha reclamado Zelensky en redes sociales, desde donde ha lamentado los 117 drones lanzados en la noche del martes al miércoles. En este sentido, ha hecho balance de unos bombardeos que han ido dirigidos también contra objetos civiles, entre ellos viviendas y tiendas en distintas regiones. Zelensky ha recordado que desde el 11 de marzo hay sobre la mesa una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego total, pero no ve a Moscú dispuesto a dar pasos. Trump ha acelerado los contactos diplomáticos con Kiev y Moscú desde su vuelta en enero a la Casa Blanca, lo que se ha traducido esta semana en una ronda de reuniones en Arabia Saudí, que según informaron el martes las partes, abrió la puerta a un acuerdo para lograr una navegación segura en el Mar Negro. Sin embargo, el Kremlin ha avisado de que este hipotético avance viene condicionado también por otro tipo de gestos, en particular para revisar las sanciones que impiden la comercialización de productos agrícolas y fertilizantes en mercados internacionales.
El Parlamento israelí dio el martes su aprobación definitiva al presupuesto de Estado para 2025 en una sesión que puso de manifiesto que los legisladores y el país siguen divididos en torno a la suerte de los rehenes aún retenidos en Gaza y al panorama político en general. El Parlamento aprobó el presupuesto por un margen de 66 votos a favor y 52 en contra. De no haberse aprobado antes del 31 de marzo, se habrían convocado elecciones anticipadas. El ministro de Finanzas dijo que este es un presupuesto de guerra y que con la ayuda de Dios sería un presupuesto de victoria.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Por ahí viene el Pepe. No, ya llegó el Pepe, José. Aquí está.
Lo hemos visto entrar. Y viene muy cargado de información deportiva.
Mira qué guapos que están los dos.
Usted también. Usted también, no se me ponga que usted también. ¿Se maquilló?
No, hoy no. Hoy no, porque ha sido un día un poquito extraño. Pero déjame decirte que anoche Argentina demostró por qué es campeón mundial. Derrotó a Brasil en Buenos Aires 4-1. Y eso que el único gol brasileño fue un regalo de la defensa argentina. Leo Messi no jugó, y déjame decirte que para que Leo Messi se pierda un partido clasificatorio contra Brasil es porque algo no marcha bien. También se había perdido uno contra Uruguay. Estamos hablando de las dos rivalidades más feroces que tiene Argentina, Uruguay y Brasil. Y Leo Messi se perdió los dos partidos clasificatorios. Tiene una lesión, ¿tú quieres saber cómo se llama? Tiene una contractura muscular en el abductor. Tú logras básicamente una lesión en la pierna.
Ahora le iba a decir, usted explique eso, ¿no?
Llegando al tobillo.
Sí. Supuestamente va a jugar este fin de semana contra Filadelfia cuando el Inter Miami se enfrente al mejor equipo de la Confederación en la Liga Profesional de Estados Unidos, pero no estuvo con la selección argentina para los dos partidos más complicados. Pero ya Argentina está prácticamente clasificada. El próximo Mundial está de número 1 en la Conmebol, Ecuador número 2, Uruguay número 3, Brasil, Paraguay y Colombia. Esos 6 clasificarían automáticamente al próximo Mundial. Venezuela, la Vinotinto, jugaría un repechaje contra un equipo de Asia o Oceanía. Así que así va la Copa Mundial de Fútbol. También recordarle a mi gente en Cuba que mañana arranca la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas.
¿Cómo viene eso?
Todo el mundo en acción. 30 clubes, 15 partidos, comenzando a las 3 de la tarde. Los cerveceros de Milwaukee en el Yankee Stadium contra los bombarderos del Bronx. Freddy Peralta contra el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón. Ese es el primer partido de la temporada regular. Claro, después de eso, si tú eres amante de la pelota, literalmente vas a poder ver 14 horas de béisbol mañana, comenzando a las 3 de la tarde y hasta las 3 de la madrugada, porque hay partidos básicamente cada media hora. Luego están los Orioles en Toronto, Filadelfia en Washington, los Medias Rojas en Texas, ahí está Aroldis Chapman, los Piratas en Miami, tremendo partido, les voy a decir por qué. Paul Skenes contra Sandy Alcántara.
Ah, el regreso de
Alcántara. Correcto. Ese podría ser el único partido bien lanzado que van a tener los Marlins este año.
Oiga, me parece que no ha comenzado la serie y usted está lanzando pero esas cosas negativas.
Yo estoy estudiando el equipo muy, pero
pero
muy
por
bien.
Mucho que usted estudie, usted no sabe lo que va a pasar en un juego.
Así es. Bueno,
Pepe, en la pelota los favoritos son los favoritos de siempre, sí. A diferencia del básquet que se cuela siempre
no,
alguien.
No siempre. En la pelota también hay sorpresas. Mañana los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles contra los Tigres del Detroit. Mira, los Tigres el año pasado fueron sorpresa, fueron hasta la segunda ronda de la postemporada, eliminaron a los Astros de Houston, inclusive en la primera ronda. Mañana los campeones mundiales abren su temporada en casa contra los Tigres del Detroit a las 7 p.m. Otros equipos que merecen la pena ver, por ejemplo, los Mets contra los Astros de Houston a las 4 p.m., Atlanta contra San Diego. Así que todo el mundo, los Gigantes en Cincinnati, todo el mundo en acción. Por razones fuera de nuestro control, no va a haber pelota mañana por Radio Martín y este fin de semana, pero estamos trabajando en el contrato con el béisbol de las Grandes Ligas. Esa fue la primera pregunta con la cual yo me encontré esta mañana en el WhatsApp del teléfono de Al Duro Sin Guantes. ¿Cuándo hay pelota por Radio Martín?
Pronto.
Pepe, ahora que hablaste de contrato, Otani sigue siendo el mejor pagado.
Correcto.
¿Y después de Otani?
Y después de Otani está Juan Soto. Juan Soto, dólar por dólar. Los dos se dan duro, pero Otani, como tiene un contrato a largo plazo, él sigue siendo el pelotero mejor pagado del planeta. Y él es muy inteligente porque él lo ha reestructurado de una manera el contrato, que por ahora solo va a recibir unos cuantos milloncitos, pero cuando se marche de California.
¿Cómo viene eso?
Entonces va a recibir el 80% de su salario cuando ya no viva en California.
¿Y cuando no esté jugando?
Y cuando no esté jugando.
¿Es amigo tuyo?
No, desafortunadamente.
¿Para que no los presente?
¿Y Soto cuánto gana?
Soto gana por ahí de los 65 millones por temporada. Así que también muy bien pagado, pero no como Otani. Otani llega a los 70 millones entre una cosa y otra. O va a llegar cuando termine su contrato. Shohei Otani continúa siendo, que no les quepa la menor duda, el mejor pelotero del mundo. Y los Dodgers son los favoritos para defender su corona mundial y continuar siendo campeones mundiales. Así que, y los Yankees este año sin Gerrit Cole lo van a tener muy, pero muy difícil. El mejor pitcher que tenían se va a someter a una reconstrucción de ligamento colateral y se va a perder toda la temporada 2025 y la mitad del próximo año.
Juan Pendaz piensa lo contrario.
Sí. Ah, y en el baloncesto de la
NBA. Equipo es equipo. Los Yankees, ¿verdad, Juan?
No sé si te acuerdas, pero ¿qué pasó finalmente con la pelota de Otani? ¿En cuánto se vendió?
No, la iban a subastar por 5 millones y medio.
¿Y cómo quedó eso?
Sí, creo que se subastó por 5 millones.
¿5 millones?
Correcto, la de 50-50.
Ese día yo iba al estadio, yo se lo dije a Pepe, iba al estadio, pero me iba a sentar en el lugar equivocado, o sea, no iba a coger la pelota de todas maneras.
Correcto, esta noche en la NBA, rapidito, los Lakers contra los Pacers de Indiana, los Knicks en casa contra los Clippers y los Celtics de Boston contra los Soles de Phoenix. Anoche, por si acaso se lo perdieron, el Miami Heat aplastó a los Guerreros de Golden State, y eso sí es noticia, déjame decirte, 31-41 para el Miami Heat, Adebayo con 27 puntos y 8 rebotes en la victoria 112-86. O sea, el Miami Heat cuando gana, convence. El problema es que gana.
Pero le gana a los buenos y pierde con los malos.
Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capriz.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Que está con nosotros nuestro colega Carlos Ojeda, y claro, ¿de qué vamos a hablar? De las redes sociales de Martín Noticias. Bienvenido.
Hola, bienvenido, ¿qué tal? Un saludo a ustedes dos y a la audiencia, ¿no?
Claro que sí.
Y primero que todo, nada, agradecerles a todos en Cuba y a todos los cubanos donde quiera que estaban, toda la cantidad de mensajes de agradecimiento. Ahora que ustedes han arrancado en vivo otra vez este noticiero, muchísimos mensajes de apoyo cuando no estábamos en el aire y, por supuesto, ahora ni se sabe qué cantidad de mensajes. Entre tantos mensajes, hay uno que me quedo con él y dice, Yanelis Puentes dijo, aquí ya nos falta una voz, está Radio Martí. Lo que queremos es recordarles que continúan todas las redes sociales nuestras, el canal de YouTube, continuamos con el canal de WhatsApp, que poco a poco estamos contestando la cantidad de mensajes que nos mandan, todas las preguntas, los cuestionamientos que hacen en nuestro canal de WhatsApp, que se llama Martín Noticias, y además en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de Instagram también, que pueden ver toda la información que estamos poniendo, y por supuesto en nuestra página web Martín Noticias, que continúa y que sigue y que nunca se apagó, así que sigue, bueno, sigue.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias a ella y
a todos.
Y a todos. Recordarles que este año cumplimos 40 años.
Despide el equipo de hoy. ¿Qué dice usted ahí?
Así mismo es, la producción estuvo a cargo hoy Janet Lomba, en los controles Juan Pendaz, y en la sala de redacción estuvo también Amado Gil y estuviste tú, Carlos Ojeda. Así que gracias a todos por la sintonía.
Las voces informativas.
Alfredo Jacome.